Radio Universidad Nacional y el Instituto de Investigaciones Económicas presentan.
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.
Buenos días, bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Marina Chávez Hoyos en este 24 de junio de 1999. En esta ocasión vamos a platicar de algunos de los resultados del quinto encuentro nacional de AMESIDER, que es la Asociación Mexicana
de Ciencias para el Desarrollo Regional.
Ciencias para el Desarrollo Regional, y del cual, bueno, hablamos previo al evento, se hizo la invitación a este gran encuentro que fue en Sonora, y pues ahora vamos a platicar precisamente de estos resultados, de qué sucedió, pues, qué buenas nuevas, o si hay malas nuevas también que nos las platicaran. Algunos de los planes para el próximo encuentro, los próximos encuentros tal vez, y sobre un tema, pues, o varios temas dentro de uno muy global que tiene que ver con la regionalización, con las regiones del país, con el desarrollo regional, etcétera. Pues para platicar de estos asuntos, tenemos como invitados al doctor Salvador Rodríguez y Rodríguez, investigador del Instituto de Investigaciones Económicas, ustedes ya conocen, y actualmente presidente de esta organización.
Muy buenos días.
También el doctor Felipe Torres Torres, investigador del Instituto de Investigaciones Económicas. Igual, ustedes ya lo conocen, él es bastante conocido por estos medios y por otros. Buenos días, Felipe.
Buenos días, Marina. Muchas gracias por la invitación.
Y está el doctor Jorge Serrano, también miembro de esta organización, y él es investigador del CRIM, ¿verdad? Del Centro Regional
de Investigaciones Multidisciplinarias
de Cuernavaca. Y él viene también desde Cuernavaca para platicarnos sobre este asunto. Muy bien, pues empecemos a platicar. Salvador Rodríguez y Rodríguez, cuéntanos cómo les fue este quinto encuentro nacional.
Muy buenos días a todo el público. Gracias, Marina, por esta invitación que nos has hecho y que nos brinda la oportunidad de hacer la secuencia de aquel programa que pasamos en semanas anteriores, en las que todavía teníamos en preparativos, en organización, el encuentro. Afortunadamente, este quinto encuentro nacional sobre desarrollo regional en México, a desarrollarse del día 12 al 14 de mayo en 1999, en la ciudad de Hermosillo, Sonora, sentíamos que había causado bastante expectación y una respuesta muy favorable a la convocatoria que habíamos lanzado meses anteriores, dado que a 2 meses del encuentro, afortunadamente ya habíamos recibido una muy buena respuesta de interesados, sobre todo porque la temática del desarrollo regional, de los desequilibrios territoriales, de todos los procesos de reconstitución que está sufriendo el territorio, llama la atención de manera sobresaliente en los medios académicos y sobre todo en las instituciones de educación superior, en donde muchas de ellas ya hay maestrías, doctorados y demás. Entonces, sabemos que el interés por estos problemas espaciales, regionales, territoriales, es grande, pero de ahí a constatarlo a partir de una convocatoria cuyo tema central era sobre la dinámica y evolución de las regiones fronterizas, no sabíamos qué tanta respuesta podríamos recibir. Afortunadamente, al encuentro asistieron cerca de 150 ponentes.
Ponentes,
nada más, y calculamos alrededor de 400 personas asistentes en el desarrollo del mismo. Estos 250 ponentes se distribuyeron en las en los 6 temas que contempla el programa, en el cual se desagregaba del tema central, que era fronteras y dinámicas del desarrollo regional. Los subtemas fueron 6: las fronteras del conocimiento, teorías y metodologías de las ciencias regionales, el aspecto de la globalización, territorio y desarrollo regional, dinámica y evolución de regiones fronterizas; cuarto, impacto de la política económica en el desarrollo regional y el bienestar social, que obviamente fue uno de los temas que captó un mayor número de ponentes, precisamente porque parte de esta política económica en buena medida ha sido responsable de una acentuación en los desequilibrios territoriales, espaciales y regionales del país, y las consecuencias obviamente en las condiciones de existencia de la población. Ahí tuvimos el mayor contingente. El quinto tema, sobre geografía de la política, descentralización y desarrollo regional y local. Y finalmente, el tema, creo muy importante hoy en día, de los recursos, el medio ambiente y el desarrollo regional sustentable. Entonces fueron un total de 6 temas, y sobre los cuales, por el número considerable de ponencias, se tuvieron que abrir mesas simultáneas para abordar cada uno de ellos. En total hubo 34 mesas con 6 y 7 ponentes que realmente se convertían en verdaderas mesas redondas de gente que viene estudiando una temática en particular, y con asistencia de 30, 35, 40 gentes cada una de ellas, lo cual permitió que cada uno de los ponentes tuviera el tiempo suficiente para exponer el planteamiento del problema, las principales hipótesis, a qué conclusiones se había llegado, y después de las 6-7 exposiciones se abría un espacio de debate, de discusión, para profundizar un poco más y que los autores recibieran las opiniones, comentarios o críticas a sus trabajos. Creo que en general el evento cumplió el cometido, fue bastante nutrido, vuelvo a repetir, la asistencia fue, puedo decirlo, realmente como una fiesta académica, con un verdadero interés académico, pero también en un ambiente de muchísima cordialidad. Ya el encuadramiento académico, quizás ahorita lo veamos, de los conferencistas magistrales, de los paneles, que también fueron muy importantes y que ahí se congregan todos los asistentes. No así en las mesas de trabajo, en donde solamente se presentan los temas o los subtemas. Pero las conferencias magistrales y los 2 paneles que hubo, sí hubo una asistencia entre 350 y 400 asistentes a estas conferencias.
Bien, doctor Jorge Serrano, quisiera platicarnos sobre esto precisamente que nos acaba de decir Salvador, las conferencias magistrales. ¿Quiénes fueron los exponentes? ¿Cuáles los temas?
Sí, cómo no, con mucho gusto. Y ante todo, muchísimas gracias por la invitación a hacer comentarios de un evento que considero extraordinario. Uno de los éxitos precisamente de la reunión en Hermosillo consistió en el interés que suscitaron los ponentes magistrales. Los ponentes magistrales tuvieron la característica de ser seleccionados de manera muy cuidadosa en relación tanto con el tema que se trataba como con su relación de experiencia con el problema de las fronteras. El primer conferencista magistral que tuvimos fue nada menos que el doctor Jorge Bustamante. El doctor Jorge Bustamante es una personalidad bien conocida en la temática de las fronteras y en la actividad académica en las fronteras, por varias razones. Una de ellas, obviamente, es el tiempo ya de muchos años que le ha dedicado a esa temática. Pero otra muy importante que quiero destacar es que él es el motor, digamos, principal que desarrolló el sistema de colegios de la frontera norte. Se inició el primer colegio en la ciudad de Tijuana, pero actualmente ya no se puede hablar de un colegio, sino de una red de colegios, la red articulada, pero con sedes en varios de los puntos principales de la frontera norte. Además, también hay que destacar el hecho de que el doctor Bustamante es un profesor ya establecido y de planta en una de las universidades realmente importantes en los Estados Unidos, que es la Universidad de Notre Dame. Conviene aclarar que el doctor Bustamante es mexicano, no es norteamericano, y sigue vinculado laboralmente, profesionalmente, con los colegios de la frontera norte que él fundó. Para no detenerme más, quisiera mencionar también algunos de los otros participantes como ponentes magistrales. Tuvimos la participación del doctor José Luis Calva, que es un investigador precisamente del Instituto de Investigaciones Económicas y que es ampliamente conocido a través precisamente de programas de radio, pues participa en un número considerable de transmisiones radiales que tienen que ver con temáticas fundamentalmente económicas. En el caso presente, allá en Hermosillo, su conferencia magistral fue sobre la política económica y el desarrollo regional. También tuvimos la participación de el, como conferencista magistral, de el ingeniero Pedro Álvarez y Casa. El ingeniero, yo quisiera destacar aquí el siguiente punto. El ingeniero Pedro Álvarez y Casa tuvo una ponencia magistral que estaba referida directamente a un problema de mucha actualidad, que es la política económica, el desarrollo regional y la sustentabilidad. Pero además, él ha estado encabezando un equipo bastante plural en términos disciplinarios, por las especialidades diversas de los miembros de ese equipo, para desarrollar en el Instituto Nacional de Ecología lo que es la proyección a largo plazo del ordenamiento ecológico de todo el territorio del país. Entonces, la conferencia del ingeniero Álvarez y Casa vinculó la problemática regional justamente con la proyección en términos ecológicos del territorio mexicano. Es más, el mismo Instituto Nacional de Ecología nos hizo llegar para presentar en una sala especial en Hermosillo, una sala amplia, muy céntrica en la ciudad, por cierto, presentar lo que yo llamaría las primicias de este nuevo programa de ordenamiento ecológico del territorio. Le llamo programa porque tiende a convertirse en un paquete de programas. En la actualidad está todavía en proceso de desarrollo y por eso allá tuvimos las primicias de este gran estudio multidisciplinario que se está realizando. Creo yo que no solamente es importante haber contado con la primicia de presentación de este programa, sino que la conferencia magistral se abocó precisamente a hacer la relación explícita entre lo que son los problemas de las regiones de México, por un lado, y lo que es la dinámica ecológica con todos sus riesgos, ventajas, desventajas, peligros, etcétera, en todo el país, incluyendo, quisiera terminar con esto, incluyendo también el aspecto ecológico de lo que son las aguas marítimas de lo que constituye el territorio mexicano.
Esto es. Estas fueron las conferencias magistrales las que fueron presentadas. Ahora, sobre los paneles que nos mencionaba también Salvador Rodríguez, ¿nos quieres platicar de estos paneles, Felipe Torres?
Sí, cómo no, fueron dos paneles, desde luego que es un evento muy intenso, 150 ponencias, infinidad de debates, de conclusiones. No había margen para más, fueron solamente dos paneles. Uno fue sobre análisis y tendencias del desarrollo regional en México, a cargo del doctor Ángel Basol Batalla, el doctor Ricardo Rosgar y el doctor Juan José Palacios de la Universidad de Guadalajara. Tres ponentes de primerísimo nivel en el país. Yo creo que es la gente que más sabe sobre cuestiones de teoría del desarrollo regional. Y otro panel que fue sobre globalización y desarrollo regional a cargo de Paulo Wong, del CIAT, del Centro de Investigación y Desarrollo y Alimentación de allá de Hermosillo, el doctor Tito Alegría del Colegio de la Frontera Norte, y el doctor
Daniel Villafuerte.
Sí, Daniel Villafuerte, que es del Colegio de la Frontera Sur, ¿no? Para que estuvieran representadas los tres las fronteras en el país, ¿no? Esos fueron los dos paneles centrales que tuvieron mucho éxito en términos de las novedades que se discutieron allí, tanto de la dinámica de las fronteras como del propio papel que está en este momento cumpliendo la teoría en términos de la interpretación de los fenómenos que tienen que ver con lo regional en el país. Y bueno, dentro de los paneles que fueron los centrales, pues junto con algunas de las conclusiones de las ponencias magistrales, se derivaron pues una serie de riquezas, de aportes teóricos, de aportes al conocimiento de cómo se está moviendo en este momento la dinámica de las regiones en el país. Recuérdese que el título que nos reunió aquí fue Fronteras y Dinámicas. Pero fronteras se pueden entender en diversos escenarios, ¿no? Las fronteras delimitadas con respecto a los países limítrofes, pero también las fronteras del conocimiento, las fronteras del deterioro ambiental, las fronteras del de lo político y la región, las fronteras de la democracia, las fronteras de mucho que tiene que ver en este momento con el debate nacional, que es cómo insertar al país en una nueva dinámica donde tenga que ver lo territorial, que se recupere lo territorial como parte de un componente importante en los sistemas de planeación económica, en los sistemas de planeación social, en los sistemas de planeación del territorio en su conjunto. Yo creo que la región va a ser un punto indiscutible a debatir en las próximas elecciones ya que vienen en el país, y yo creo que tiene que ser una parte o un componente fundamental de los planes de gobierno, ¿no? Quien quiera que gane las elecciones tiene que tomar a la región y el territorio como tal. Y aquí se dieron bastantes adelantos, ¿no?, en términos de conclusiones sobre el evento. Uno de ellos que a mí me pareció mucho muy interesante es, y que ya de alguna manera el doctor Jorge Serrano lo mencionaba en un principio, es el papel que juegan las migraciones en este momento, ¿no? Las migraciones que, bueno, son parte natural de la dinámica que tiene un país en términos del componente demográfico, pero que en el caso de las regiones adquieren de México, sobre todo, adquieren una dimensión especial. ¿Por qué razón? Por las condiciones en que se establece este tipo de migraciones. Más del 80% de las migraciones territoriales de México pues son hacia los Estados Unidos. Hacen perder la dinámica de las regiones, o sea, junto con la dinámica que tiene la migración hacia los Estados Unidos para poder apoyar la provisión, sobre todo de los servicios y del sector agropecuario en Estados Unidos, paralelamente están interfiriendo en una depresión interna de las regiones de México. ¿Por qué razón? Porque los estados principalmente expulsores de población, digamos Michoacán, Zacatecas, Guerrero, Oaxaca, parte del Estado de México, San Luis Potosí, están al mismo tiempo constituyendo territorios fantasmas, ¿no? Hay pueblos donde prácticamente todos los hombres se han ido, solamente quedan las mujeres y los niños y los ancianos. Entonces, ¿qué repercusiones tiene eso en términos de la dinámica territorial interna? Bueno, pues que no hay contribución al crecimiento económico interno, que se están fortaleciendo otros espacios extraterritoriales y que, bueno, eso pone en atentado la propia dinámica del crecimiento nacional. Eso, por mencionar solamente algunas de las tantas conclusiones que hubo de este evento. Otra conclusión importante derivada.
¿Permites, Felipe, sobre esto mismo quisiera preguntarte algo? Sí. Bueno, algo ya me lo contestaste, porque yo iba a preguntar precisamente esto de la dinámica. Tú me acabas de decir que no es nada más dinámica, que no es nada más frontera en relación a otro país, sino que es frontera de conocimiento, etcétera, ¿no? Y eso es lo que yo iba a preguntar, pero bueno, creo que está contestadísimo. Ahora, de esto de las migraciones, tú me dices que ellas ocasionan, entre otras cosas, pues depresiones regionales a nivel de la región, pero esto es como circular, ¿no? Es decir, la gente sale de las regiones precisamente porque no hay condiciones de trabajo, condiciones de vida, no hay ingresos, etcétera, ¿no? O es muy difícil, y bueno, es como un círculo, ¿no? Tal vez.
Definitivamente tienes toda la razón. Yo creo que parte de este evento es muy difícil describírselo al público, toda la riqueza que tuvo en términos de su componente dinámico. No,
es más, si ustedes me dicen, tomamos un tema, porque
es verdad que sí. Pero sí. Porque todo fue atractivo, todo es parte de la discusión nacional. Yo creo que fue uno de los grandes aciertos, y efectivamente coincido contigo en el sentido de que estas migraciones son circulares en términos del enviciamiento, y ahí iba a conectar con la segunda parte una de las conclusiones importantes, ¿no? El doctor José Luis Calva nos expuso de manera espléndida acerca de cómo está comportándose la dinámica de la estructura económica de México, y puso énfasis desde luego en el sector agropecuario. El sector agropecuario, pues desde luego que es uno de los principales expulsores de población. El campo está totalmente deprimido. De una contribución del Producto Interno Bruto del 15% que tenía a principios de la década de los 70, en este momento está contribuyendo con menos del 4%, con menos del 5%, perdón. ¿Y qué significa eso? Expulsión de población, depresión del empleo agrícola, debacle de la estructura de la producción agrícola también, dependencia externa en términos alimentarios. Entonces eso significa que este proceso circular, ¿no?, implica la misma cuestión: un abandono de las regiones por incapacidad de la estructura económica para retener población dentro de las mismas. Una no potenciación, así sería bien en español, aprovechamiento del potencial que tiene el territorio en términos de sus recursos naturales, en términos de sus sectores productivos, en términos de su gente, que es lo más valioso para fomentar dinámicas territoriales importantes en las regiones. Eso es lo que se está perdiendo por una estructura económica que va a la debacle, que contribuye con la anterior en términos de las migraciones. Y aquí también se conectaría, y que contribuye desde luego a ese círculo vicioso perverso, ¿no?, de no tener expectativas claras en el futuro del país. Y eso, bueno, desde luego que en las mesas estuvo discutiendo sobre la fragmentación territorial del territorio y las grandes desventajas que enfrentamos, sobre todo en el momento en que se está haciendo más agudo el problema de la globalización territorial. Y bueno, de eso vamos a hablar, yo creo que más adelante, pero sí es importante adelantar algunas cosas en ese sentido. La otra ponencia que también fue fundamental fue hablar sobre el estado del territorio, ¿no? ¿Qué tiene nuestro territorio en este momento? Bueno, pues tiene, en términos de suelo, una pronunciada desertización del territorio. Hay autores, y ahí se estuvo debatiendo cuál es el nivel de desertización del territorio, pues hay quien habla hasta entre 40, del 40 al 60%, no hay una cifra exacta. ¿Y qué implica esos niveles de desertización? Bueno, el agotamiento del agua, la destrucción de los bosques, la destrucción de la flora y fauna, la destrucción del hábitat que es necesario para reproducir la calidad de vida en el conjunto del territorio. Eso yo creo que se expuso de manera muy clara, pero además de eso, siempre que se critica estos seminarios de que si no hay propuestas. Bueno, yo creo que allí hubo una propuesta muy concreta sobre cuál debe ser un planteamiento programa de ordenamiento territorial del país. O sea, respetando las vocaciones del suelo, respetando la incorporación de la tecnología como soporte de la producción, respetando las expectativas de la gente. Muchas veces se piensa que con crear una zona de reserva natural ya se va a resolver el problema del ordenamiento ambiental. No se toma en cuenta que vive gente que depende del recurso forestal o del recurso de la caza, de la pesca, de una serie de cuestiones. El problema es cómo orientarlos para que sean potencialmente útiles y no continúen deteriorando el territorio. Y ya sobre la riqueza de las ponencias, bueno, pues hay toda una gama increíble de cuestiones, ¿no? Se habló, por ejemplo, de procesos tecnológicos, o sea, cómo la tecnología está incidiendo también en una segregación territorial, es decir, de tener tres Méxicos, ¿no? una parte de la frontera norte, que es dinámica, que se está integrando con otra franja fronteriza, eso yo creo que lo trató de manera magistral el doctor Basols, que es con otra franja fronteriza, que son el sur de los Estados Unidos, que se está creando una región allí binacional, ¿no?, que puede ser quizás en un momento riesgosa para la seguridad nacional misma, ¿no?, de tener un territorio integrado de esa manera que tuviera que segregar a otra parte territorial, ¿no? Y eso se estuvo poniendo mucho énfasis en términos de todas las evidencias y estudios de caso que hubo con diferentes ponentes, porque además fueron 28 entidades del país las que participaron en
efectivamente, faltaron solamente 4 entidades del territorio, las demás estuvieron representadas.
Y todos los centros académicos que tienen que ver con lo regional, así los mejores.
Muy bien, entonces ahorita vamos a un puente musical y regresamos. Continuamos con este programa Momento Económico. Estamos platicando sobre algunos de los resultados del quinto Encuentro Nacional de AMESIDER y están con nosotros, se los recuerdo, el doctor Salvador Rodríguez y Rodríguez, el doctor Felipe Torres y el doctor Jorge Serrano. Antes del puente musical, Felipe Torres nos estaba platicando sobre algunas de las conclusiones y en algunos casos los temas que se trataron. Salvador Rodríguez, quisiera seguirnos platicando porque, bueno, ya sabemos que esto no vamos a acabar simplemente de una panorámica.
Efectivamente, decíamos que sería imposible una hora siquiera asomarnos a cada uno de los temas que se tocaron en el encuentro, su desarrollo, los análisis que ahí se presentaron y a las conclusiones se llegaron. Yo quisiera solamente ahorita retomar 3 aspectos que resaltaron en el desarrollo del encuentro, y es precisamente el contrapunto que podemos encontrar dentro de la frontera, es decir, anteponiendo la frontera norte y la frontera sur, y con sendas conferencias magistrales, ver cuáles son los dinamismos o los estadios de desarrollo logrados por una y otra. En este caso me refiero a la frontera norte, y lo digo con el fenómeno de las migraciones, en el sentido de que si buena parte del territorio y de las entidades federativas son expulsoras de mano de obra, es porque no se han encontrado las condiciones de trabajo, las actividades que retenga esa población en condiciones dignas. Por lo tanto, entonces, alguna gente aún con un poco de resistencia, llega el momento que no resiste más, y entonces el destino obviamente es el norte. Y esto es en los dos sentidos de la frontera o en el estado binacional que está formando. No toda la gente que está yendo al norte tiene la oportunidad de cruzar la frontera. Buena parte de ella se ha quedado en la parte nacional, y por eso vimos el dinamismo de algunas de las ciudades fronterizas que se han vuelto millonarias porque han rebasado ya el millón de habitantes, creando consecuencias de deterioro ambiental, de deterioro en las condiciones de vida, de la precariedad de los trabajos, aun cuando probablemente ahí encuentren un poco mejor, de mejores condiciones de vida que en sus estados originarios o en sus localidades, rancherías, en fin.
O por lo menos los guarda la esperanza.
¿Verdad? O por lo menos guarda la esperanza, pensando que la lograrán al final de cuentas, pero peor es quedarse en su rancho, en su pueblo, en donde las condiciones se han deteriorado enormemente. Y otra parte de la migración, obviamente, sí pasa al otro lado de la frontera, y entonces ya tenemos ya una población de 15 o más millones de habitantes, con todas las consecuencias, en el sentido que se habla incluso de una recolonización de los estados fronterizos del lado de los Estados Unidos. El contrapunto es que la frontera sur, efectivamente compuesta por los estados de Chiapas, de Oaxaca, de Guerrero, de Yucatán, de Tabasco, de Campeche, son zonas expulsoras de mano de obra. Y entonces se hizo ese contrapunto, y esto lo expuso perfectamente bien el doctor Daniel Villafuerte, en el sentido de lo que se ha notado allá es una situación de depresión económica, política, etnológica, etcétera, y que quizás la manifestación más fehaciente es lo que está sucediendo en Chiapas y la declaratoria de guerra, la lucha del Ejército Zapatista de Liberación Nacional y demás. En contrapartida de los enormes recursos naturales que se encuentran en esas zonas y que lamentablemente no están siendo debidamente aprovechados, y que en un momento dado podrían representar intereses de transnacionales, de una geopolítica, el desarrollo, por ejemplo, del Istmo de Tehuantepec, en el que sabemos que, siendo una vía que podría comunicar los dos océanos, podría eso desarrollarse. Y aquí precisamente es donde viene el otro aspecto. Se habló de la falta de un proyecto nacional, precisamente que contemplara en su integridad el territorio, y entonces ver de qué manera se podría lograr una política económica, un apoyo a las actividades productivas, agropecuarias, de servicios industriales, etcétera, que pudiera revitalizar el sur en un debido aprovechamiento de su recurso humano y de sus recursos naturales. Pero lamentablemente, da la apariencia el norte de una zona muy dinámica, de mejores condiciones de vida, de gran dinamismo, de posibilidades, de esperanzas, mientras que el sur se está agotando en sus posibilidades y expulsando mano de obra, que es lo más lamentable. Y quizás otro de los aspectos fue esto, de resaltar el centralismo feroz que sufre todavía el sistema político mexicano y que se traduce en un centralismo económico, en un centralismo fiscal que le está succionando las oportunidades políticas, económicas, culturales y demás al resto del territorio. Realmente se habló de la posibilidad de esta desintegración por vía de los hechos que está sufriendo el país, por un lado, de los tres Méxicos que hablábamos en aquel otro primer programa sobre el encuentro, el norte, el centro y el sur, que no logran integrarse, sino al contrario, tiene la impresión que se están un poco separando en sus niveles.
Bien, y algunas otras conclusiones, doctor Jorge Serrano.
Sí, ok, gracias. Primero que nada, yo creo que hay que rescatar del evento el hecho de que ubicó muy bien la discusión de los temas del desarrollo regional en un marco más amplio que incluye dinámicas internacionales, dinámicas nacionales y dinámicas locales. Esto lo digo porque justamente las conclusiones eran claramente tendientes hacia lo que para los mexicanos o para la sociedad mexicana en su conjunto, digamos, es ya una necesidad en términos de ver más claro hacia dónde va este país. Quedó perfectamente probado, demostrado incluso, que el país, sin una consideración verdaderamente seria y a fondo de las regiones que lo conforman, es un país que, se puede decir, no tiene perspectivas. Dicho así, suena muy fuerte, obviamente. Sin embargo, yo creo que lo que es importante y digno de rescatarse es que la confluencia de esos varios niveles de dinámicas son las que deben conformar lo que el doctor Rodríguez acaba de mencionar como un proyecto un proyecto nacional, un proyecto de desarrollo de este país. Por ejemplo, el punto de las migraciones. El punto de las migraciones es un problema que también se mueve a muchos niveles, y no solamente en México. Es un punto que tiene y tendrá en las próximas décadas a nivel mundial una vigencia impresionante, en buena parte precisamente por el modelo de economía que se está impulsando dentro de los esquemas neoliberales, etcétera, globalizantes, porque lo que están haciendo es que están de tal manera concentrando las dinámicas económicas en ciertos puntos muy pequeños del globo, que está generando en esos puntos una especie de atracción, de imán, pero que vacía la gran mayoría de lo que es el territorio en el planeta. Esto se genera, no solamente en México, se está generando en muchos lugares, pero esa es la escala macro. Si vemos la escala micro, y también sucede en muchos puntos del planeta, claro que hay una migración que algunos investigadores, como una colega allá en el CRIM, Reina Corona, le está llamando, y no es la única, que le llama migración pendular. Es una migración que es migración a escala microregional, y que aquí en México, entre otros lugares, lo vemos, por ejemplo, acá en la zona metropolitana, tenemos migrantes justamente de allá del estado de Morelos, donde yo estoy ubicado, pero tenemos de Tlaxcala, tenemos del estado de Hidalgo, y son migrantes que se mueven en los dos sentidos. No se van a un punto y se quedan en ese punto. Se van y regresan, y luego pueden hacer lo mismo hacia otro punto relativamente cercano o vecino. Hay migrantes que van del Estado de México a la zona industrial del Valle de Cuernavaca, a Cibac. Pero en conjunto, ese fenómeno ya es otro tipo, cualitativamente es otro tipo de migración, tiene sus propias características. Bueno, ese es otro aspecto que debe ser incluido, y estoy nada más mencionando ahorita en migraciones un aspecto macro y otro aspecto micro. Pero consideremos otro caso que fue también discutido en el evento de Hermosillo, y que presenta una perspectiva, a mi juicio, de primerísima importancia. Es toda la problemática del desarrollo regional desde la perspectiva cultural. Esto presenta, que una importancia de capital por varias razones. Una de ellas es que no se ha considerado suficientemente lo que constituye al actor fundamental de las dinámicas de la sociedad, y no solamente económicas, de todo tipo, ¿no?, que son actores sociales, pero que tienen sus propios esquemas y modelos de comportamiento vinculados a los espacios donde ellos están moviendo, y por tanto tienen una dimensión local y una dimensión regional, que todavía no se ha estudiado suficientemente. Este es otro aspecto que hay que considerar en un plan de desarrollo nacional del país, porque probablemente México, después de la India, es quizá el segundo país con una riqueza y de diversidad cultural mayor en todo el mundo. Antes se decía que después de la India era la Unión Soviética. Ahora, con la desintegración de la Unión Soviética, ya no hablamos de un gran país con las dimensiones que tenía la Unión Soviética, sino de varios países. Por tanto, Ahora México es el que ocupa ese segundo lugar. Esto lo digo en términos de que hay una riqueza no solamente para la dimensión cultural misma de la población de México, sino para las estrategias de desarrollo del país, para la actividad y la acción política y para los esquemas de producción. En el mundo fueron sorprendidos en cierta forma por lo que fue el desarrollo espectacular de países, no sé, como Japón. ¿Por qué sucedió eso? Bueno, entre otras cosas, porque había un sustrato cultural en una población que tomó las dinámicas económicas, las interpretó y las sigue interpretando desde su perspectiva cultural. Entonces, quería rescatar esos dos aspectos de lo que serían como brechas nuevas que se abren y que este evento estuvo abriendo.
Muy interesante, en verdad. Yo creo que después podríamos platicar específicamente sobre alguna de estas vetas, como dice usted, pero esta cultural me ha encantado, ¿eh? Así es que, Felipe, antes de empezar a hablar de una de acuerdos tomados, pues, o características también que tendrá el próximo encuentro, yo quisiera preguntarte algo que tú mencionaste, que nos dijeras algo. Me mencionabas esto de los aportes teóricos en el análisis de regional, ¿no? Lo que llamabas fronteras del conocimiento también. Platícanos un poquito de esto. ¿Qué es lo que se vio en ese congreso?
Bueno, quizás si hiciera un análisis así detallado aburriríamos al público, ¿no? Porque la teoría generalmente es aburrida en términos de su integración. Pero yo creo que lo más importante de los aportes teóricos fue cómo se puso de relevancia la ausencia de teoría para integrar los procesos regionales, para interpretarlos como tales, ¿no? ¿A qué están obedeciendo en cada uno de sus componentes? Las ciencias regionales en México, desde luego que han tenido un desarrollo, poco dinámico, hasta muy reciente, que con los eventos de Amés y Dier se ha tratado de impulsar esa vertiente de la teoría como tal, no en términos de integración de categorías, no en términos de definición de conceptos, ¿no? Yo creo que en eso, pues todo el mundo entiende que es una región, cómo se compone, cómo se desglosa, cómo contribuye, sino más bien en términos de interpretación de los fenómenos territoriales. O sea, hay diversos estudios. Ricardo Rosgar, por ejemplo, hizo una contribución muy importante en términos de cómo ha habido una evolución de los diferentes aportes de los científicos mexicanos a la ciencia regional como tal, con sus conceptos, con las posiciones teóricas que manejan, con la corriente de pensamiento donde se inscriben, con las aportaciones filosóficas de interpretación, con las contribuciones además que tienen en términos epistemológicos al pensamiento regional. Pero lo que se puso ahí de relevancia fue todavía esa insuficiente nivel de comprensión desde la teoría de los fenómenos territoriales, sobre todo recientes, ¿no? Sobre todo recientes. Se habló de la todavía escasa capacidad que tiene la ciencia regional en México para vincular esta explicación con todos los procesos de globalización que están permeando ya la vida nacional, porque lo curioso de esto es que esas manifestaciones de la globalización se discutieron con bastante énfasis en cada una de las mesas del seminario. Se dijo, por ejemplo, bueno, los procesos de globalización de este mundial están teniendo un efecto diferenciado en el territorio nacional. Digamos, las inversiones van ya a fortalecer los puntos regionales que de por sí estaban fortalecidos. Están buscando otras zonas de explotación, por ejemplo, el turismo. Van directamente al punto de enclave que les interesa.
Al mundo maya.
A fortalecer Cancún, al mundo maya, al corredor turístico de la parte de Huatulco, que próximamente nos debe un estudio el doctor Rodríguez, ya lo anunció, a Los Cabos, etcétera. Puntos muy específicos de localización, ¿no? Que hacen que el resto del territorio sea inviable. Entonces, desde la tecnología está pasando lo mismo. La tecnología está seleccionando territorios, ¿no?, específicos que sean capaces de absorber las nuevas tecnologías dinámicas que están contribuyendo en ciertos aspectos de la producción. Pero bueno, eso tiene toda una explicación. Bueno, ahí hay todavía insuficiencias teóricas. Desde la perspectiva cultural que tanto te interesó y que yo creo que mucho debe interesarle al auditorio de Radio UNAM.
Claro.
Bueno, se está discutiendo, bueno, ese impacto global, ¿a qué nos lleva? ¿A una homogeneización de la vida mundial? Bueno, sí, por una parte sí, pero también a una defensa sistemática de las culturas locales, de lo nuestro, de lo que nos pertenece como individuos, de lo que nos pertenece como microrregión, de nuestra comida, de nuestro lenguaje, de nuestra forma de intercomunicación, de nuestros bailes, de nuestra música, de todo lo que es territorialidad en términos de lo propio de una región, lo que nos da sentido de pertenencia a algo, ¿no? Incluso se llegó a discutir hasta el concepto de familia en alguna de las mesas en función de la globalización. Y de la alimentación, desde luego, yo hice el planteamiento de la globalización y la alimentación. Entonces, son riquezas así diversas que no están todavía siendo suficientemente tratadas por la teoría, pero que se apuntó allí. Incluso Juan José Palacios hizo un aporte extraordinario, y bueno, el doctor Basols también allí nos habló de la experiencia tan vasta que ha tenido, de más de 40 años de estudios regionales en México, de cómo hay que a través de la teoría debe fortalecerse la interpretación de esos fenómenos para tener factores de previsión frente a lo que se va a presentar en el futuro, ¿no? Esto de la posmodernidad, ¿no? Cómo la posmodernidad y la globalización son parte de una dualidad que configura la territorialidad, el componente territorial en sí, ¿no? No es que una región deje de ser región, ¿no?, sino cómo se integra esa región a un proceso nuevo de mundialización de la economía que tiene efectos en cada uno de los componentes, que van desde la comida y la lengua hasta los procesos económicos como tales. Y que si no se tiene un factor de defensa frente a esos procesos globales, mundiales, hay los riesgos de una pérdida de identidad nacional y regional, ¿no? La región yo creo que es el componente primario de esa posibilidad, y van a una posible desintegración nacional y a ser barridos como cultura, como nación, como territorio, con sentido de pertenencia a algo, por esos procesos de globalización que están ocurriendo y que no están siendo suficientemente prevenidos e interpretados desde la teoría. Sí. Lamentablemente no hay tiempo para desglosar cada uno de ellos, pero serían aspectos globales, ¿no?
Sí, tenemos que hacer varios programas y empezamos por el cultural, la diversidad cultural. No, Felipe, ay, bueno, ya tenemos invitado.
Con comida y territorio.
Muy bien. Entonces, bueno, no sé si como 5, ¿verdad? Más o menos. A ver, esto, ¿qué va a suceder? Ya acabamos acabaron ustedes este quinto encuentro. ¿Qué pasa en el próximo, en el sexto?
Bueno, mira, Marina, creo que es bueno hacer un balance, aunque sea breve, de lo que ha venido a significar a MESIDER en el campo del conocimiento de lo espacial, de lo territorial, de lo regional. A MESIDER creo que ha llegado a constituir este foro nacional a través de sus convocatorias. Concluimos ya el quinto encuentro, creo que lo cerramos con broche de oro, con esa asistencia, con ese interés y con los resultados que, bueno, de manera muy apretada cada uno hemos vertido aquí. Pero consideramos que habiendo tenido esos logros la MESIDER debe ser mucho más ambiciosa. Ya tiene presencia nacional y en los planos internacionales igualmente ya tiene presencia en los organismos internacionales de ciencias regionales. Tanto en la Asociación Internacional de Ciencias Regionales, somos miembros de esta asociación internacional, somos miembros de la PERSCO, que es la Asociación de Ciencias Regionales de la Cuenca del Pacífico, y de las organizaciones de ciencias regionales, tanto de Estados Unidos como de Canadá. Bueno, habiendo desbordado los límites nacionales, tuvimos oportunidad de entablar ya un vínculo más estrecho con la PERSCO, y esta Asociación de Ciencias Regionales de la Cuenca del Pacífico nos hizo una invitación, o más bien una solicitud, para que México, a través de la MESIDER fuera anfitriona y sede para un próximo encuentro, o sea, el próximo año. Bien, ahí lo tuvimos que considerar y llegamos a la conclusión que sería conveniente no interrumpir los encuentros nacionales. Por lo tanto, tengo el gusto de anunciar las primicias de que, de hecho, al haber aceptado el compromiso de un encuentro internacional que sería el sexto de la Cuenca del Pacífico, coincide con el sexto encuentro nacional sobre desarrollo regional en México. Por lo tanto, ya tenemos el programa, tenemos fechas y lo puedo anunciar con todo orgullo a nombre de la MESIDER que el sexto encuentro nacional sobre desarrollo regional en México y el sexto encuentro nacional internacional de regiones de la Cuenca del Pacífico, los dos se realizan en junio del año que entra, del año 2000. Y para ello hemos encontrado la cobertura, la comprensión y el apoyo, sobre todo, de las autoridades universitarias, quienes están dispuestas a brindar el apoyo a la MESIDER, así como los organismos internacionales, para que la MESIDER pueda cumplir con este compromiso el año que entra. Y sobre esto ya el doctor Jorge Serrano, que ha sido nombrado Sherman, que le llaman los organismos internacionales, es el responsable de la organización del encuentro internacional, nos podría él comentar un poco más sobre el programa, dado que incluso él tiene la experiencia de haber organizado el tercer encuentro de la Cuenca del Pacífico a través del CRIM en la ciudad de Cuernavaca hace 4 años. Ahora vamos ya sobre el sexto y él es el encargado de la organización del sexto encuentro internacional de la Cuenca del Pacífico.
Bueno, pues muchas felicidades y en 2 minutos nos podría platicar, doctor Serrano, de esta organización del sexto encuentro.
En 2 minutos, espero decir algo que tenga sentido. Primero que nada, que es en junio del año próximo, exactamente los días 14, 15 y 16 de junio. Segundo, que el tema central del encuentro internacional es el siguiente: regiones en países en desarrollo y en países desarrollados de la cuenca del Pacífico. Visto bajo 3 ángulos que son interacciones, redes y tareas. Por interacciones lo que queremos explorar es qué tipos de relaciones actuales o potenciales se dan entre países o regiones subdesarrolladas con países o regiones ya desarrolladas de la cuenca del Pacífico, desde sus interacciones, pero también desde sus redes. En algunos casos existen ya redes mayor o menormente diversificadas, pero existe el potencial también de generar nuevas redes. Y terminamos con el tercer aspecto, que es el de tareas concretas al interior de esas redes o de las interacciones. ¿Esto por qué? Porque consideramos que la dinámica precisamente de la globalización mundial ha estado dejando marginados, se puede decir, en cierta medida, a los países subdesarrollados o en vías de desarrollo, sobre todo del lado del Pacífico latinoamericano. La mayoría de los países de América Latina que tienen fronteras con la cuenca del Pacífico tienen una relación todavía muy pequeña, muy germinal, en la dinámica misma de la cuenca del Pacífico. Yo creo que precisamente una de las grandes expectativas y potenciales y esperanzas, diría, para América Latina en el futuro cercano y no tan cercano, está en activar esa serie de redes, interacciones y a base de tareas muy concretas. Pero yo creo que también aquí hay que tomar en cuenta que desde otro ángulo es muy importante que se genere este evento internacional en México, porque de los 6 encuentros que se han realizado en la PERSCO, todos han sido del lado del Pacífico Asiático, o bien uno que tuvo lugar en los países norteamericanos de la cuenca del Pacífico, pero acá en América Latina solo en México y solo una vez. Esta sería la segunda vez. Nuestro interés es jalar sobre todo los de América Latina.
Por supuesto, bueno, entonces con esto ya también se están ustedes globalizando, pues qué bueno, ¿verdad? Hablando de globalización.
Marina, quizás sería conveniente para el público que gentilmente nos está escuchando, darles simplemente algún dato a donde se pueden comunicar en caso de que haya interés para participar en estos encuentros. Se pueden dirigir a mí personalmente, Salvador Rodríguez y Rodríguez, al teléfono 623-0098 o al correo electrónico srr@servidor.unam.mx o bien con el doctor Felipe Torres Torres, cuyo teléfono sería el 623-0110 y su correo electrónico sería felipet@servidor.unam.mx. Aquí con todo gusto les daremos mayores informes sobre esos encuentros.
Claro, y nosotros seguiremos repitiendo los teléfonos. Recuerden que nosotros seguimos trabajando ahí en investigaciones económicas como otros muchos centros. Y bueno, ya esto ya se acabó. Muchísimas gracias, Salvador Rodríguez, Felipe Torres, doctor Jorge Serrano. Felicidades por todos estos éxitos y por este próximo encuentro. Y bueno, por el día de hoy nos despedimos de ustedes. En los controles técnicos, el señor José Manuel Luna, la realizadora ha sido Dalia Tapia. Y por el día de hoy nos despedimos. Buenos días.
Radio Universidad Nacional y el Instituto de Investigaciones Económicas presentaron.
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.